Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay que tener presente al revisar estos primeros siglos de la historia del cristianismo, desde el punto de vista teológico y dogmático, que muchos de los términos que nosotros asociamos hoy con facilidad, ellos no asociaban de la misma forma, o no necesariamente de la misma forma. Por ejemplo, para nosotros, al hablar de Cristo como el Logos, resulta muy natural mirar a Cristo como la sabiduría de Dios. Por ejemplo, la famosa iglesia, la famosa basílica de Santa Sofía en Constantinopla está dedicada a Cristo. Cristo es la Sofía, Cristo es la sabiduría de Dios. Esa Santa Sofía no es una mujer, sino es un homenaje a Jesucristo. Entonces, para nosotros hay una asociación que es muy clara. Jesús es el Cristo, es la sabiduría. Esas tres van juntas. Pero resulta que para muchos de estos cristianos eso no era tan claro. Obsérvese que nosotros hacemos esa asociación, Jesús es el Cristo y es la sabiduría de Dios, porque nosotros nos apoyamos sobre todo en San Pablo y nos apoyamos en San Juan. San Juan es el que nos habla de Cristo como el Logos de Dios, como la palabra de Dios. Pero suponte una comunidad cristiana que no ha tenido cerca el Evangelio de Juan. De hecho, los cristianos de Palestina vivieron medio siglo, y seguramente más de medio siglo, sin conocer el Evangelio de Juan, sobre todo porque el Evangelio de Juan no había sido escrito. Entonces mal lo podían conocer. Eso significa que las asociaciones que son naturales para nosotros, ellos no las tenían. Y una que no tenían era esa, Cristo como el Logos de Dios. Entonces la pregunta que en el fondo nos estamos haciendo al acercarnos a esta época apostólica, se llama periodo apostólico, pues este de los dos primeros siglos, cuando nos acercamos a esa época, debemos ser muy cuidadosos en las asociaciones que hacemos, porque muchas de las que son obvias, espontáneas para nosotros, no lo eran para ellos. Aquí escribo entonces lo que para nosotros es obvio. Jesús es el Cristo y es la sabiduría de Dios. Resulta que ellos, repito, no tenían esa asociación. Entonces, en los ambientes de procedencia judía, lo que primaba, ¿qué era? Lo que primaba era Cristo como siervo. Cristo como siervo de Yahvé, era lo que decíamos ayer. Cristo es aquel que es el siervo de Dios. Cristo es aquel que es el hombre justo. Cristo es el verdadero servidor de Dios, es el que cumple la voluntad de Dios. Y lo mismo para nosotros, la asociación del Espíritu Santo es sobre todo el Espíritu Santo como amor de Dios. Para nosotros prima mucho esa asociación, el neuma, el Espíritu Santo. Para nosotros es el amor. También miramos al Espíritu Santo como, ¿qué más? Como el Paráclito. Miramos al Espíritu Santo como el que nos conduce a la verdad completa. Pero fíjate que toda esta terminología, una vez más, depende de quién. De Juan. Si nosotros nos quedáramos únicamente, si hacemos el ejercicio mental de quedarnos únicamente con el Evangelio de San Mateo, la visión que nosotros tendríamos del Espíritu, la visión que nosotros tendríamos de la sabiduría de Dios sería muy distinta. Ese es el retrato de lo que aparece en la comunidad en una comunidad cristiana que eran los ebionitas, pero era un cristianismo de aspecto bastante judaizante. ¿De dónde viene la palabra ebionita? Viene de ebion, que en hebreo significa pobre. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento se presenta el tema de los pobres de Yahvé, los anawim, los que conforman el pequeño resto. Pero la característica del pequeño resto es paradójica, porque por una parte son los humillados, son los triturados, son como el resto, es decir, como lo que fue desechado, pero por otra parte son la simiente del nuevo Israel, y también son el auténtico Israel. Entonces, los pobres de Yahvé, o mejor dicho, la idea de ser pobre, en ese contexto del siglo I, era casi un título de autenticidad, casi un título de ser la genuina esperanza de Israel. Entonces los ebionitas, en cierto sentido, se apropiaron de ese concepto y constituyeron una comunidad que tenía como centro el Evangelio según San Mateo y que se miraban a sí mismos como los auténticos y que además miraban a Cristo entonces, o miraban a este profeta de Nazaret, a Jesús de Nazaret, desde una perspectiva de la exaltación. ¿Qué idea tenían del Espíritu Santo los ebionitas? El Espíritu Santo para ellos era equivalente a ese tema que aparece en la literatura sapiencial. El Espíritu Santo es la sabiduría de Dios para ellos. Entonces ellos asociaban Sofía, lo asociaban no con el Logos, no con Cristo, sino con el Espíritu. Y entonces para ellos, lo que había sucedido en Jesucristo es que el Espíritu Santo que había hablado por los profetas, el Espíritu Santo que había tomado, llamémoslo así, como en eventos particulares, a personas particulares, no había encontrado en quién reposar. Jesús de Nazaret es aquel que por su vida santa, por su carne santa, por su sacrificio expiatorio, se hizo, por decirlo así, digna morada del Espíritu, de esa sabiduría de Dios que entonces obra con poder en él. La resurrección equivale como a su coronación como Mesías. Y por eso Jesucristo es distinto de todos los otros profetas, pero al mismo tiempo, obsérvese que no aparece la idea de la preexistencia. Este es un caso de una cristología supremamente antigua. Nosotros no tenemos rastros arqueológicos de los ebionitas. Fueron una comunidad muy pobre y además demasiado localizada en ese ambiente de Palestina. Pero creo que es muy interesante porque conocer de los ebionitas nos ayuda a hacer el puente entre el Nuevo Testamento y lo que siguió. Y en esto uno tiene que saber que las cosas no surgen de la nada, sino que cada grupo pues tiene, o cada idea tiene su propio contexto en la vida, lo que en alemán llaman su Sitz im Leben, es decir, su contexto vital, se suele traducir. Bueno, esos eran los ebionitas, los dejamos así. Vámonos para otro panorama. En Roma, hacia también finales del siglo I, principios del siglo II, hay un personaje llamado Hermas, suele escribirse con H, y la obra conocida de este hombre llamado Hermas es El Pastor. Entonces cuando se dice El Pastor de Hermas, no es que ese fuera el título, sino la obra se llama El Pastor. Y el autor era un hombre llamado Hermas. Este Hermas, según algunas biografías, era hermano de uno que fue papa, el Papa Pío I. El Papa Pío I vivió entiendo yo que a comienzos del siglo II, pero no estoy seguro de esa fecha. En todo caso, es por esta época. Esta obra del pastor es supremamente importante dentro del conjunto de lo que se llama la literatura del cristianismo primitivo y en particular los llamados padres apostólicos. Cuando se habla de padres apostólicos, repito, se refiere a los escritos de estos dos primeros siglos. Ahí tenemos también a San Ignacio de Antioquía, del que vamos a hablar en un momento, y tenemos también a San Justino, que es muy interesante, porque San Justino no era clérigo, era un laico, y era versado en filosofía, la filosofía que podía circular en Palestina en aquella época. En la obra del pastor, por supuesto, se habla de Jesucristo. Y es interesante, vamos a decir solo una cosilla, es interesante en la obra del pastor que se da una versión de Cristo o una versión de la cristología que tiene un rostro bastante parecido al adopcionismo y bastante parecido a la cristología de la exaltación. Lo que yo quiero destacar con todo esto es que la primera forma de cristología estuvo muy cercana al judaísmo y muy cercana a la idea de la exaltación. Solo posteriormente tomó la delantera la cristología de la preexistencia. Entonces, a ver, ¿qué encontramos aquí? Hay tanto material. En esta obra del pastor hay una, ustedes la pueden encontrar en internet, y además el Papa tiene unas catequesis sobre los padres de la Iglesia que son buenísimas. Si ustedes van al sitio web del Vaticano y entran a la sección del Santo Padre, entonces en las catequesis de los miércoles, empezando en el año 2005, él estuvo hablando de San Pablo, y después de San Pablo y de la era apostólica, empezó a hablar de estos padres apostólicos. Y tiene unas catequesis pues magníficas sobre este tema. A ver, entre las secciones del pastor hay unas parábolas. La parábola quinta, van numeradas o se suelen numerar, la parábola quinta del pastor de Hermas tiene una cristología que podemos considerar adopcionista. Y lo interesante, ya vamos a ver que es un escrito complejo, digamos, la exégesis no es sencilla, aunque es muy fácil de leer. No son escritos complicados ni con un lenguaje rebuscado, pero lograr una interpretación justa del texto no es tan fácil. ¿Qué pasa en la parábola quinta? La parábola habla de un señor que ha plantado una viña, muy parecido a un tema, obviamente, que aparece en el Evangelio, y un tema que viene en realidad desde el Antiguo Testamento. El primero que empieza con eso de mi amigo plantó una viña es el profeta Isaías. Voy a cantar el cántico de amor a la viña de mi amigo y no sé qué, o algo parecido, dice el profeta Isaías. Ese tema lo retoma Jesús en el Evangelio, donde habla de un hombre que plantó una viña y que la arrendó. Pero ¿cómo aparece eso en esta obra del pastor? Habla de un señor que ha plantado una viña, al salir de viaje, la confía a un esclavo fiel. Distinto del Evangelio, obviamente. Cuando vuelve, se encuentra con que el esclavo ha hecho más de lo que se le había encargado. El señor entonces, después de deliberar con su hijo y con los consejeros, determina adoptar al esclavo como heredero de su hijo. Por favor, no confundirse. Aquí tenemos el dueño de la viña, que tiene un hijo, y además tenemos el esclavo que era el que estaba encargado de la viña. No perderse con los personajes. Ojo, este dueño de la viña, después de deliberar con su hijo y con los consejeros, determina adoptar al esclavo como heredero de su hijo. Bueno, después entonces se explica la parábola en la misma obra. Ustedes pueden ver, repito, el original. El señor, el dueño de la viña, es Dios creador. Entonces usted ahí vaya escribiendo. Los tres personajes que nos interesan son el señor, el hijo del señor y el esclavo. Para nosotros la asociación inmediata es que el señor es Dios Padre, que el hijo pues será Cristo, y el esclavo pues no sabemos quién será el esclavo. Tal vez nosotros, tal vez la iglesia. Pues no, resulta que en esta obra, mira cómo se interpretan las cosas. El Señor es Dios creador, su heredad es la tierra, el suelo. La viña es el pueblo de Dios. Y viene esta afirmación extrañísima para nosotros. El Hijo es el Espíritu Santo. Y el esclavo es el Hijo de Dios. Mire ese revuelto. Esto destaca cómo la terminología que para nosotros es obvia, que es esta de acá, para ellos era diferente, por lo menos en estas obras. Mira que los ebionitas miraban al Espíritu como el consejero de Dios y como la sabiduría de Dios anterior a la creación. Ahora encontramos en esta obra del pastor, encontramos que se mira al Espíritu Santo como el Hijo y el esclavo es el Hijo de Dios. ¿Esto qué nos enseña? Esto nos enseña que la expresión Hijo de Dios, es decir, Huios tu Theou, la expresión Hijo de Dios realmente correspondía a un título. Esta es la nota característica para interpretar la cristología más primitiva. La categoría Hijo de Dios no tiene connotaciones metafísicas, sino que tiene connotaciones honoríficas. Un Hijo de Dios no quiere decir lo que nosotros decimos en el credo niceno-constantinopolitano, es decir, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios de verdadero, engendrado, no creado. Eso es para nosotros Hijo de Dios. Pero para ellos, ser Hijo de Dios era una cosa distinta. Especulando un poco, no me tomen demasiado en serio en eso, la expresión Hijo de Dios significa uno que se porta y vive como Dios en esta tierra. Uno que representa a Dios. Uno que hace las veces de Dios en esta tierra. Eso es ser Hijo de Dios. Porque es que, claro, ¿cuál era la categoría bíblica o cuáles eran las categorías bíblicas para referirse a Hijo de Dios? O sea, trata de sacar de tu cabeza toda la metafísica griega, todo Santo Tomás y el credo. Y tratemos de ver qué queda en nuestra fe. Pues lo que queda es Hijo de Dios entendido como Rey de Israel, porque acuérdate que a los reyes los llamaban hijos. Al rey en su coronación lo llamaban Hijo de Dios. O también el pueblo de Dios, cuando Israel era niño yo lo amé, dicen los profetas. O también Adán. Adán que hace las veces de Dios. Entonces, el título Hijo de Dios es aquel que restaura el plan original con Adán, el plan que había con Adán. Y esta idea incluso aparece presente en San Pablo. ¿Tú te acuerdas que San Pablo habla del primer Adán y del último Adán? Entonces la categoría de Hijo de Dios también significa algo así como verdadero Adán, el verdadero Adán. No tenía connotaciones metafísicas en el sentido de tener la misma naturaleza del Padre. Eso vendrá muchísimo después. En esta fase en que estamos, finales del siglo I, principios del siglo II, Hijo de Dios lo que significa es un título que es algo así como el que hace las veces de Dios, el que es el nuevo Adán, el que es el verdadero rey, el verdadero heredero del Mesías. Entonces, cuando ellos hablan de que el esclavo es hijo de Dios aquí, lo que están diciendo es el buen comportamiento, en cierto sentido, el éxito de la misión del esclavo, del trabajo del esclavo, hace que él sea digno de ser exaltado. Esto es pura cristología de la exaltación. Casi diríamos cristología de la adopción. Pero hay que ser muy cuidadosos. Ustedes no vayan a salir en su próxima homilía a decir, el pastor de Hermas era adopcionista. ¿Por qué no? Porque mira la frase que nos puso a pensar. La frase dice esta: el Hijo es el Espíritu Santo y el esclavo es el Hijo de Dios. Eso parece adopcionismo, porque el esclavo solo llega a ser Hijo de Dios cuando ya ha cumplido su misión. Como quien dice, ahí Dios lo adopta, Dios lo acoge. Pero ¿por qué eso no es adopcionismo? Aquí es donde necesito toda la sutileza de vuestra teología. Mire, eso no es adopcionismo porque la frase dice, el Hijo es el Espíritu Santo, ¿y cómo es? Y el esclavo es el Hijo de Dios. Si eso fuera adopcionismo, estaríamos diciendo que Hijo de Dios significa que Dios en ese momento lo convierte en Hijo como era Hijo del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que está diciendo la frase. La frase lo que está diciendo es que el Espíritu Santo, en las categorías nuestras, que el Espíritu Santo es, por naturaleza, viene de Dios, participa de la naturaleza de Dios. Fíjate que sin la palabra naturaleza es muy difícil hablar de esto. Por eso comprendemos que luego los concilios metieron palabras como naturaleza. Porque para hablar de estos temas sin naturaleza todo se vuelve trabalenguas. Cuando se dice que el Espíritu es el Hijo, se está diciendo en las categorías nuestras que el Espíritu tiene la naturaleza divina. Y cuando se dice que el esclavo es el Hijo de Dios, no se está hablando de naturaleza, sino se está hablando de cuál es el título que él adquiere después de la resurrección. Si Hijo de Dios no tiene carácter metafísico, entonces decir que el esclavo es el Hijo de Dios no tiene carácter metafísico y por eso no es adopcionista. Eso hay que tenerlo claro, porque no faltarán, ustedes no dejarán de encontrarse con cristólogos que digan que el adopcionismo existió desde el principio en la Iglesia católica o existió en la ortodoxia católica y que un ejemplo es el pastor de Hermas. La frase problemática es esta que estamos estudiando. Vuelvo a repetir la explicación de por qué esto no es adopcionista. Porque aunque se utiliza dos veces la palabra hijo, es indudable en el primer uso, es indudable que sí tiene un carácter metafísico. Carácter metafísico quiere decir lo que nosotros indicamos con la categoría naturaleza. Cuando se dice el Hijo es el Espíritu Santo, ahí la palabra Hijo significa el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza del Padre. Eso es lo que significa. Sin la palabra naturaleza es casi imposible desenredar esto. Es demasiado difícil desenredar esto. Entonces, Hijo en esa primera parte de la frase evidentemente significa que tiene la misma naturaleza de Dios Padre. En cambio, la segunda frase, Hijo de Dios, queda claro que es un título y por lo tanto es la manera como hay que referirse a Cristo, aquí representado como el esclavo, la manera como hay que referirse al esclavo después de la resurrección. Eso no dice nada sobre su naturaleza. Nos interesa el pastor de Hermas, ¿por qué? La obra del pastor de Hermas nos interesa, ¿por qué? Nos interesa porque presenta algo así como el gozne, algo así como el puente entre la cristología de la exaltación, por una parte, y la terminología que se hace cada vez más necesaria. Es muy importante que percibamos de dónde viene la necesidad de utilizar términos. Trate usted de estudiar esto sin meter las palabras persona, naturaleza, y se dará cuenta que es prácticamente imposible. Lo único que resultan son trabalenguas. Bueno, miremos qué más podemos aprender de esta parte del pastor de Hermas y nos vamos a San Ignacio de Antioquía, que es un caso muy interesante, sobre todo porque Ignacio de Antioquía, que como sabemos murió mártir, tuvo una autoridad enorme en la iglesia primitiva, no solo por su santidad de vida y por su sabiduría, sino porque escribió, como sabemos, a varias comunidades y porque precisamente murió mártir. Ya hablábamos de cómo el refrendar con la propia sangre una enseñanza, pues le da una capacidad de penetración mayor. Creo que tú ibas a preguntar algo.
Bueno, el pastor de Hermas, de todas maneras, se ve como, he dicho, una herejía, porque si bien el hijo de Dios, bueno, el esclavo, y es, bueno, adoptado, por decir así, en nuestras categorías, entonces se niega un poco la de que antes pues era un hombre, un simple esclavo que fue cumpliendo la voluntad de Dios.
Bueno, vamos a leer, es que para allá iba, vamos a leer el texto, cómo sigue lo del pastor. Claro. Claro. No tendría el título. Ten presente cuando digas, no llega a ser hijo de Dios, es no tendría el título de hijo de Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Ustedes se me están adelantando y eso está muy bien. Mire, dice, el trabajo, ¿en qué consiste el trabajo del esclavo? Porque se supone que el esclavo hizo un trabajo. ¿Qué trabajo hizo de acuerdo con esta obra? Lo que él hizo fue rodear con una cerca. Rodear con la cerca lo interpreta esta obra del pastor como poner ángeles que protejan al pueblo, purificar los pecados del pueblo y darle los mandamientos del Padre. Entonces es protección, purificación y doctrina. Eso es lo que se supone que ha hecho Cristo. Por supuesto, lo que ha hecho Cristo pertenece al tratado de la soteriología. Entonces, según el pastor, según la obra del pastor, lo que hizo Cristo fue ¿qué? Fue purificar el pueblo, proteger al pueblo y darle la doctrina al pueblo, darle la verdadera enseñanza al pueblo. La verdadera enseñanza equivale aquí a los mandamientos. Bueno, pero sigamos sobre el tema de la adopción o lo que podríamos llamar adopción. Esta es una cita textual. Dios ha hecho habitar al Espíritu Santo, que existía anteriormente y que ha hecho la creación, en la carne que Él había elegido. Entonces, fíjate, al Espíritu Santo que existía anteriormente, lo que aquí se muestra como preexistente no es Cristo, o mejor dicho, el que caminó en Galilea, sino el Espíritu Santo. Donde se ve que la primera vez que utilizó la palabra hijo, en la frase, el hijo es el Espíritu Santo, ahí la palabra hijo, ¿qué quiere decir? Quiere decir de la misma naturaleza del Padre. Dios ha hecho habitar al Espíritu Santo, que existía anteriormente y que ha hecho la creación, en la carne que Él había elegido. Mas la carne en que habitó el Espíritu Santo sirvió bien al Espíritu, tras haber vivido en el bien y en la pureza y haberse esforzado y colaborado en todo con el Espíritu, Dios la eligió como compañera del Espíritu. Diría uno, esto es adopcionismo puro y maduro. Pero resulta que todo el tiempo se está hablando aquí de qué, de la qué, de la carne. Está hablando de la carne. ¿Y por qué eso es importante? Porque en la terminología posterior, esto no es otra cosa sino la qué, la naturaleza humana. Es decir, la naturaleza humana ha sido elegida para que resida en ella el Espíritu Santo con poder. Esta será la lectura posterior que se hará, la lectura, digamos, desde Calcedonia, que se hace de esta obra, la lectura que haría nuestra iglesia hoy sobre esta obra, es eso. Esta es la elección de la humanidad de Cristo, es decir, la humanidad de Cristo ha sido elegida. Y ahí viene lo que tú empezabas a comentar. ¿Hay mérito o no en la humanidad de Cristo? Y la respuesta que dará Santo Tomás de Aquino es, por supuesto que hay mérito. Entonces, en Cristo hay mérito, es decir, tiene un valor de victoria y tiene un valor de reparación y tiene un valor de propiciación el sacrificio de Cristo en su carne. Y la respuesta es, sí, claro que sí. Pero el mérito pertenece a la carne de Cristo, como lo dice aquí, o como decimos nosotros después, a la naturaleza humana de Cristo. Una vez más, sin una terminología afinada, es muy difícil moverse en este lenguaje. Tras haber vivido en el bien y en la pureza, y haberse esforzado y colaborado en todo con el Espíritu, Dios la eligió como compañera del Espíritu. Pues el comportamiento de esta carne fue de su agrado, ya que no mancilló al Espíritu Santo que poseía en la tierra. Él deliberó entonces con el Hijo, recuerde que el Hijo aquí es ¿quién? El Espíritu Santo. Y con los gloriosos ángeles, para que la carne adquiriera una morada y no le faltara la recompensa por su servicio. Entonces, en el pastor de Hermas, quien recibe la recompensa es ¿quién? El esclavo o más propiamente, la carne del esclavo. Esto es lo que posteriormente se llamaría la naturaleza humana. Para que la carne adquiriera una morada y no le faltara la recompensa por su servicio. Pues toda carne pura y sin mancha en la cual vive el Espíritu Santo será recompensada. Esto es lo que luego aparecerá en el credo como la resurrección de nuestra carne. Bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar? Podemos llegar que el pastor de Hermas empieza con una cristología de la exaltación. Tiene certeza de la naturaleza divina del Espíritu, pero no utiliza la palabra naturaleza. Habla de la naturaleza humana de Cristo bajo la expresión carne. Y por consiguiente, enuncia los importantísimos temas teológicos del mérito y por consiguiente de la unción, no, el orden es, de la unción, el mérito y la recompensa en la naturaleza humana de Cristo. Unción, mérito y recompensa en la carne del esclavo. ¿Sí, señor?
Si el sujeto ya existiera y fuera consciente, y que después siendo consciente de alguna respuesta, o sea, Dios lo elige para que termine de hacer una misión. Sino que cuando dice que me llama la atención, cuando me llama la atención es que se dice que se escoge la naturaleza, lo que yo no se llama naturaleza.
Sí.
A diferencia de cualquier otro tipo de naturaleza que pudiera manifestarse en el mundo, pues precisamente en la naturaleza de hombre, o sea, de la humanidad, donde la divinidad, o sea, Dios, pues, escoge manifestarse. Y cuando lo hace, no escoge a un sujeto que ya tiene su conciencia, sino que pues, se dice, es lo interesante donde vendría la encarnación, que es incluso desde el mismo vientre, o sea, ahí no se habla de un adoptionismo, sino que es la misma naturaleza divina que se encarna en un cuerpo, en ese cuerpo carnal, que va a realizar toda la misión. O sea, no es un sujeto que como que está por allá, venga, yo lo pongo a usted, sino que incluso desde la misma naturaleza humana asume esa realidad.
Bueno, yo quiero expresar eso que tú estás diciendo con las siguientes palabras para que nos quede también claro. Porque es que alguien podría tener la idea de que nosotros sencillamente estamos aplicando lo que nosotros sabemos a este texto. Pero resulta que se puede mostrar que no. El texto distingue dos cosas, la elección y la recompensa. La elección es elección de una carne, y la recompensa es recompensa por los méritos de esa carne. Entonces, la línea muy fina que separa al pastor de este autor Hermas del adopcionismo es ¿cuál? Que la elección sucede antes de los méritos. Es decir, la elección de esta carne, elección para que viva el Espíritu, es elección antes de los méritos. Dice aquí, Dios ha hecho habitar al Espíritu Santo que existía y que ha hecho la creación en la carne que Él había elegido. Lo que tú estabas destacando. Entonces, esto no es adopcionismo. ¿Qué es lo propio del adopcionismo? Que en el adopcionismo, toda habitación permanente de Dios en el Cristo se da como respuesta a los méritos de Cristo. En el adopcionismo, la elección y la recompensa son posteriores a los méritos. En el pastor, la elección es primera y es anterior a los méritos. Suceden los méritos y luego viene la recompensa. Son dos cosas diferentes. ¿Tú qué dices? La recompensa es lo que dice aquí. El comportamiento de esta carne fue de su agrado, ya que no mancilló al Espíritu Santo que poseía en la tierra. El Señor, o sea Dios Creador, deliberó entonces con el Hijo y con los gloriosos ángeles para que la carne adquiriera una morada y no le faltara la recompensa por su servicio. ¿Ves? Finalmente, ¿cuál es la recompensa? Ser hijo de Dios. Pero hijo de Dios, ¿qué significa en la cristología de la exaltación? Un título.
Ahí no se podría hablar como pensamiento también platónico al hablar de la carne y gnóstico?
No creo. No creo porque en los gnósticos la carne siempre es un principio negativo, incompatible con Dios. Ese va a ser el problema que va a enfrentar San Ireneo. Para la perspectiva gnóstica, la carne siempre es estorbo, es accesorio. Es decir, en el mejor de los casos es accidental. Mientras que aquí los méritos suceden en la carne. En ese sentido, no hay platonismo. Porque el platonismo, el neoplatonismo y el gnosticismo miran lo corpóreo, lo material y la carne como algo o accesorio o incluso estorboso, o peor, negativo, de lo que hay que prescindir. Mientras que aquí el esclavo, como lo llama el pastor, el esclavo gana su victoria y obtiene su recompensa en la carne. Entonces, para despedirnos del pastor, ¿cuál es la perspectiva del pastor? Es cristología de la exaltación, eso está claro. El título Hijo de Dios tiene una connotación mesiánica y veterotestamentaria. Es propiamente un título de honor. La expresión Hijo indica que participa de una misma naturaleza, aunque no lo dice de esa manera. Cuando se dice que el Hijo es el Espíritu Santo, lo que indica es, se está afirmando en el fondo de la naturaleza divina del Espíritu, que el Espíritu Santo es Dios como el Padre. En segundo lugar, la gran diferencia, y este es el punto más sutil de la cristología como aparece en el pastor, es que la carne es elegida antes de los méritos. Y la carne elegida antes de los méritos indica que la razón de la coronación o de la exaltación no son, o mejor dicho, los méritos que dan para la exaltación no son los méritos que dan para la elección, porque la elección es anterior. Ahora bien, el pastor deja abierto el tema de cuándo es elegida esa carne y por qué. Eso queda abierto. Es decir, el tema de la encarnación, o como nosotros lo llamamos después, la encarnación, queda completamente abierto. Bueno, yo pienso que es muy interesante asomarse a estas obras y ver cómo se va dando una transición desde una terminología completamente basada en las categorías del Antiguo Testamento hacia una terminología diferente. Hay un sabor judeocristiano bastante fuerte. Y obsérvese que los textos que para nosotros son tan familiares, por ejemplo, el himno cristológico de la Carta a los Colosenses, o el himno cristológico de la Carta a los Efesios, que nosotros los tenemos ahí en vísperas, los miércoles y los lunes respectivamente, o el de Filipenses, que tenemos los sábados, todos esos himnos cristológicos no existían aquí, no estaban en el universo de pensamiento de ellos. Y San Juan tampoco existía aquí. Entonces es muy interesante ver una cristología que está hecha prácticamente a partir del sacrificio de Cristo, del Evangelio según San Mateo y bueno, un poco más que eso. Sí, señor.
Quitando los méritos, ¿sí?
Sí.
Desplazando el tema de los méritos.
Pero es que ahí sí no puedes, eso sí no puedes hacer, porque es que la recompensa es recompensa por los méritos.
No, pero bueno, digamos, si se comprende que por la elección que Dios ha hecho, en la carne, porque total la recompensa siempre será un título, que es el ser
en gloria. No, señor. La recompensa sí es llegar, sí es recibir ese título, pero es recibirlo en razón de algo. Y ese algo es los méritos, es decir, lo que aquí llama el trabajo del esclavo. Y el trabajo del esclavo fue las tres cosas que dijimos: purificar al pueblo, protegerlo poniendo ángeles a su alrededor y darle los verdaderos mandamientos de Dios, o sea, revelarle, diríamos nosotros, revelar la voluntad de Dios, ¿no? Si no, no podemos decir que exista una recompensa sin méritos. No, la recompensa es por los trabajos. Y esto va a ser muy importante Lo mismo que lo que tú dijiste del gnosticismo, porque esto muestra cómo pertenece a la esencia de Cristo, el trabajo. O sea, su trabajo no fue aparente. Porque es que lo que van a decir los gnósticos es que Cristo no estaba sufriendo. Lo que van a decir los monofisitas es que el cuerpo de Cristo era más o menos como ectoplasmático. Era como una holografía. Era una cosa ahí falsa que él mostraba, pero él no estaba sufriendo. No, para estos cristianos, y lo vamos a ver también en San Ireneo, es esencial que la carne de Cristo era verdadera, que su sufrimiento era verdadero, que su muerte fue verdadera, porque solo en la verdad de ese sufrimiento aparece la verdad del amor que nos salva. Es decir, y esta es una frase que vale no solo para el pastor, sino para todo lo que venimos comentando, para todos estos autores, lo que es más esencial es que la verdad del sufrimiento es la verdad del amor, que es la verdad de la salvación. Si ustedes quieren quedarse con un mapa mental de la cristología antes de Nicea, escriban esa frase. La verdad del sufrimiento igual verdad del amor igual verdad de la salvación. Si no hay verdad en el sufrimiento, si hay una apariencia, entonces el amor también es un amor de apariencia. Entonces la salvación es una salvación de apariencia. Entonces no somos salvos. Por consiguiente, el argumento que va a utilizar San Ireneo sobre todo, y el argumento que se va a utilizar para afirmar hasta Calcedonia la realidad de la humanidad de Cristo es: si en realidad fuimos salvados, en realidad fuimos amados y en realidad sufrió Cristo. Y por consiguiente, en realidad es hombre. O sea que la metafísica no sale de la especulación, sino la metafísica sale de la soteriología. Esto es muy importante porque ustedes encontrarán conferencistas y eminentes cristólogos, tal vez, que les digan frases como estas. Que el cristianismo era limpio y puro y era perfecto y era maravilloso hasta que llegó y se entró el mundo griego y le metieron ese poco de filosofía y se acabó la pureza del cristianismo. Hay una cantidad de gente que dice eso, como diciéndonos que a partir de la entrada de las categorías naturaleza, persona, trinidad, sustancia, a partir de esas palabras, que son las palabras como más comunes en las discusiones de estos concilios, ahí se dañó el cristianismo. Hay gente que tiene esa idea. Así como ustedes encontrarán hasta el fin de los tiempos personas que dicen todo iba bien, llegó Constantino y la embarró, se acabó el cristianismo. Pero esa frase, ese tipo de frases, las han dicho muchas veces y las han dicho de lo siguiente, mire, para los ebionitas, todo iba bien, llegó San Pablo y la embarró, se acabó todo. Todo iba bien, llegó San Juan y acabó con todo. Todo iba bien, llegó Nicea, metieron el mundo griego y se acabó todo. Para mucha gente el cristianismo llegó hasta el siglo IV y se acabó. Según ellos el cristianismo no existe. ¿Por qué? Porque en el siglo IV sucedió Constantino, obviamente, y junto con Constantino el concilio de Nicea, y ya ahí, no, ya se embarró, ya le metieron griego a eso, ¿no? Esa manera de hablar, uno tiene que aprender a manejarla. Y cuando digo aprender a manejarla es, uno no tiene que perder la calma, no tiene que perder la serenidad cuando le vengan con esas afirmaciones, sino aprender a argumentar. Entonces, la próxima vez que les digan a ustedes, todo iba bien hasta que le metieron ese poco de terminología griega, entonces le dice uno, bueno, por favor, explícame la parábola quinta del pastor de Hermas sin terminología griega. Eso hay que decirlo sin pestañear, para causar mayor impacto. Claro, al próximo que le diga uno eso, bueno, a ver, explíqueme la parábola quinta al pastor de Hermas sin categorías griegas. A ver usted qué hace cuando aparece dos veces la palabra hijo, pero claramente con significados diferentes. Cuando uno empieza a ver qué significa la palabra hijo, ahí es donde entra el pensamiento griego, ahí. ¿Qué significa hijo? Santo Tomás, en muchas de sus obras, por ejemplo, en una que a mí me fascina, que tuve el gusto de traducir, que se llama De Erroribus Grecorum, hace una explicación, hace una catequesis muy buena sobre esto de naturaleza y dice, mire, hijo significa de la misma naturaleza. ¿Ve? Todo iba bien. Hijo significa de la misma naturaleza. Entonces, la palabra naturaleza no hay que tenerle miedo. Ni hay que tenerle miedo al uso de la filosofía. ¿Por qué no hay que tenerle miedo? Por una razón muy sencilla. Si yo puedo hacer preguntas, tengo que buscar respuestas. Y si la pregunta que hago es ¿qué significa hijo? Explíqueme qué significa hijo. Porque no le vamos a buscar a Dios Padre una esposa. Entonces, ¿qué significa hijo si Dios no tiene una esposa? ¿Qué significa hijo si en la eternidad nadie quedó embarazado de Cristo? ¿Qué significa hijo? Ah, pues es que hijo se entiende que es una metáfora. Si es una metáfora, si es una comparación, dame el contenido de esa metáfora sin metáfora. Esa es la filosofía. La filosofía es, dame la metáfora sin el lenguaje metafórico. Esa es filosofía. Entonces uno no puede tenerle terror al lenguaje filosófico, ni uno puede refugiarse románticamente en el lenguaje bíblico diciendo, todo iba bien. No, no iba bien. Haz las preguntas pertinentes y dime cómo las resuelves sin filosofía. Entonces, ¿dónde entra la filosofía? Por eso estamos haciendo esta introducción, para que se vea dónde entra. La filosofía entra al tratar de establecer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sujeto de esta frase? Eso lleva a persona. ¿Y de qué estamos hablando? Eso lleva a naturaleza. No hay manera de tomar una frase que tenga un sujeto y escrutar esa frase hasta el fondo sin llegar a algo que se llame persona. Llegas más tarde o más temprano, llegas a algún concepto de algo que se llame persona. Tú empezarás llamándolo sujeto, lo que sea, pero entonces tú dices, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el Cristo preexistente, ya que se afirma la preexistencia en el Nuevo Testamento? ¿Qué hay de común y qué hay de diferente entre el Cristo preexistente y el Cristo que predicó en Galilea? Resuelve esa pregunta. Con todo tu romanticismo de que no me quedo con el lenguaje bíblico y el lenguaje puro, purísimo. Mi lenguaje puro, la sola. Quédese usted con toda su pureza allá del lenguaje y resuelva esa pregunta. ¿Cuál es la relación entre el Cristo preexistente y el Cristo de Galilea? Explique. Ahí estamos ante una pregunta de sujeto. ¿Y a qué se llega? La única posibilidad es decir, es la misma persona. ¿Resuelve eso sin utilizar la palabra persona? No, es que es el mismo. No, ¿cómo vas a decir que era el mismo? Si el que estaba en Galilea tenía sed, tenía hambre, tenía no sé qué, el Cristo preexistente no tenía nada de eso. Ah, es que no es el mismo, sino que eran dos. El uno es el Cristo eterno y el otro es el Cristo que nació de María. ¿Quién dijo eso? Nestorio. No hay otra manera sino utilizar filosofía. Entonces, así como una notica que ustedes escriban por ahí para que le dejen de perder miedo a las categorías filosóficas. ¿Por qué se necesita la filosofía? Porque la filosofía es el esclarecimiento del lenguaje metafórico sin metáforas. Esa es. Por eso se necesita la filosofía. Y por eso hay que meterle muela a una cantidad de términos que son aburridos para nosotros, como sustancia, usía, homoousios. Homoousios, de la misma sustancia. Luego, physis, naturaleza. Luego, ¿qué más? Ya dijimos, persona. Luego, bueno, logos venía de antes, desde San Juan. Luego, prosopon, hipóstasis. Esos son los términos que uno tiene que tener claros. ¿Y por qué se llegó a esos términos? Entonces hay una serie de románticos que dicen, no, porque ya la iglesia... Ya se había acabado la iglesia, ya no quedaba nada. Entonces, en ese ripio de iglesia que quedaba, pues ya la gente se dedicó a hacer filosofía, ya se había perdido el querigma. No, señor, la filosofía, bien entendida, es la salvaguarda del querigma. Porque la filosofía se necesita para esclarecer cómo el que nos salvó realmente sufrió. sin una apropiada contextura filosófica, tú no salvaguardas la salvación. Esa frase quedó mal hecha. Tú no aseguras la salvación, la afirmación de la salvación. Entonces, ¿cuál es? Esto es muy importante y es uno de los descubrimientos de la cristología del siglo XX. ¿Cuál es el criterio hermenéutico fundamental para la cristología anterior a Nicea? La soteriología. Esa es. Es decir, asegurar la afirmación de la salvación. Ese es el criterio fundamental. Asegurar que sí fuimos salvos. Y para asegurar que sí fuimos salvos, es necesario asegurar que sí fuimos amados con el amor y con el poder que podía salvarnos. Y para asegurar que sí fuimos amados, es necesario asegurar que sí hubo verdadero sacrificio, sí hubo verdadero sufrimiento, sí hubo verdadero padecer en nuestra carne. Entonces, la soteriología es la hermenéutica, es el criterio hermenéutico fundamental de la cristología. Ustedes ya con esa frase ya pueden descrestar, ya pueden empezar a descrestar. La soteriología es el criterio hermenéutico de la cristología. Y eso fue así. ¿Y por qué se llegó a hacer filosofía? Hombre, porque la filosofía es el esclarecimiento del lenguaje metafórico sin metáfora. ¿Y lenguaje metafórico cuál es? Toda la Biblia prácticamente. Empezando por la palabra hijo. Por ejemplo, usted es hijo de su papito y de su mamita, pero resulta que cuando yo digo que Cristo es el Hijo de Dios o que el Espíritu Santo es hijo, que es una terminología tan rara que tiene el pastor, ¿qué quiere decir la palabra hijo ahí? Apenas usted hace la pregunta, ¿qué quiere decir la palabra X, Y, Z ahí? En eso empieza a hacer filosofía. No hacer filosofía, entonces, ¿qué es? Renunciar a entender en su densidad y en su profundidad el querigma. Eso es dejar de hacer filosofía. Entonces, si nos quedamos sin las palabras hipóstasis, prosopon, usía, homoousios, physis, si quitamos esas como 10 palabras, pero ahí nombré 5 creo, si quitamos esas palabras, ¿qué nos queda? Nos quedan enunciados que son verdaderos, pero que son ambiguos, con el riesgo permanente de que la ambigüedad nos conduzca una y otra vez a afirmaciones que de hecho nos alejan de la fe. Afirmaciones como, por ejemplo, lo de Nestorio. ¿Cómo voy a decir yo que el Cristo majestuoso y eterno había que cambiarle los pañales? No, no puede ser. No puede ser eso. Una cosa es el Hijo de Dios y otra cosa es el Hijo de María. Bueno, ahí yo creo que nos quedamos con esas conclusiones. Y nos vamos entonces a hablar un poco sobre San Justino. San Justino es un personaje muy importante. San Justino es testigo de la realidad de la iglesia cercana a Palestina. San Justino también pertenece a este mismo ambiente. Bueno, todos ellos culturalmente eran bastante judíos. Porque fíjate que Hermas era romano. Pero eso no quita que tuviera culturalmente una estructura más bien judía. ¿Por qué? Porque sabemos que ya desde la predicación del apóstol San Pablo, la red que sirvió para anunciar el Evangelio fue la red de la diáspora judía. Así que esto explica por qué Hermas, aunque vivía en Roma, no habla con categorías ni de filosofía, ni de pensamiento o literatura paganas, sino más bien desde un ambiente judío. Haz de cuenta como lo que sucedía en la Edad Media y aún después con los guetos judíos. Los judíos estaban en toda Europa, pero ellos estaban en lo suyo. Ellos vivían dentro de su propio medio. Entonces, la nota característica de Hermas y de los ebionitas y de todo este cristianismo primitivo, incluso en San Justino, la nota característica es sobre todo ¿qué? Es sobre todo ese ambiente, esa procedencia judía. Bueno, San Justino es un personaje supremamente importante e interesante porque es testigo del cristianismo ahí. ¿Qué novedad trae Justino? La principal novedad es el Logos. Acuérdate que esa palabra estaba ausente en prácticamente todo lo que habíamos mencionado. Y esto va a ser un cambio de ruta total. Porque lo que teníamos hasta ahora, sobre todo en el caso de los evionitas, que es la asociación de la sabiduría con el Espíritu Santo, cambia en Justino. ¿Y cambia por qué? Porque Justino ya conoce y valora a San Juan. Entonces, Justino ya habla del Logos como palabra y como sabiduría de Dios. Por otra parte, ustedes saben que el término filosofía y el término filósofo no son términos que se hubieran inventado en ambiente judío. Eso viene del mundo griego. Entonces, los amantes de la filosofía, los amantes de la sofía, los amantes de la sabiduría son ¿quiénes? Los filósofos. Y Justino va a presentarse a sí mismo como filósofo, como un filósofo que, habiendo conocido las distintas escuelas y enseñanzas, ha encontrado la verdadera sabiduría en Cristo. Es una transición interesantísima la que se da entonces con Justino. ¿Por qué Justino? Porque Justino logra empalmar dos temas que son Cristo Maestro y Cristo Logos. Cristo Maestro tiene discípulos y el lenguaje de los macetai, el lenguaje de los discípulos, es un lenguaje muy propio de las escuelas. Pues obviamente, ¿en una escuela qué hay? Maestros y discípulos. Entonces, Justino, a partir de su experiencia personal, va a decir, yo he sido discípulo de varios, ahora soy discípulo de Cristo. Yo he buscado, de esa frase es muy fácil pasar a esta frase, he buscado la sabiduría en muchas partes, he encontrado la sabiduría en Cristo. Cristo es la verdadera sabiduría. ¿Ese cambio se da con quién? Con Justino. Y ese cambio va a tener una gran trascendencia en tres direcciones distintas. La primera dirección, una valoración de los escritos joánicos desde el punto de vista de la cristología. Recuerden que San Juan o no era conocido o era incluso despreciado. Los evionitas lo despreciaban, aunque no tanto como a San Pablo. Tenían una garrotera con San Pablo. Entonces, primer cambio que trae Justino, una valoración del lenguaje joánico. Y esto abre unas perspectivas inmensas porque es el principio de la victoria de la cristología de la preexistencia. Eso es lo primero que viene con Justino. Segundo, al hablar, al presentarse a sí mismo como estudioso de la filosofía, que ha llegado hacia Jesucristo, plantea la posibilidad de un estudio sistemático de la enseñanza de Cristo. Resulta que Cristo no dejó escritos, resulta que los escritos sobre Cristo son más narración que sistema. La posibilidad, no la realidad, sino la posibilidad de hacer un estudio sistemático de Cristo se abre con el lenguaje de Justino. Cuando Justino dice, yo he sido discípulo de otros, ahora soy discípulo de Cristo, resulta muy natural hacer este planteamiento. Así como uno saca, ¿cuál es la enseñanza de Aristóteles sobre el ser? ¿Cuál es la enseñanza de Platón sobre la verdad? Pues resulta muy natural decir, ¿qué es lo que piensa Jesucristo sobre el mundo? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la doctrina del cristianismo sobre el ser, sobre el mundo? O dicho de otra manera, la posibilidad de la construcción de un sistema nace con... ¿con quién? Con este caballero, con Justino. Incluyendo un sistema de enseñanza sobre el mismo Cristo. Es decir, la posibilidad de una cristología. No que él la haya hecho propiamente. Ni Ignacio tampoco la hizo. El primer sistemático es ¿quién? ¿Quién es el primer sistemático en la historia del cristianismo? ¿Quién será? No, sistemático, así que se puede decir que es un que presenta un tratado, que presenta... ¿Quién será? Porque el pastor no es, la Didaje, por supuesto, tampoco. ¿Quién más? Existe por ahí Clemente Romano, tampoco. San Jerónimo es es bastante posterior. Ireneo. El primer sistemático es Ireneo, pero el primero que anuncia la posibilidad de un sistema, el primero que sugiere que eso es posible es este hombre, al presentarse como ¿qué? Como discípulo de Jesucristo. Entonces digamos que él es algo así como el precursor de la teología sistemática, pero no es un teólogo sistemático. El primer teólogo sistemático, el primero que quiere hacer una presentación sistemática de la fe es Ireneo. ¿Y qué es lo que motiva a Ireneo, del cual vamos a hablar en un momento? ¿Qué es lo que motiva a Ireneo a hacer eso? Lo motiva la herejía. Hay un ataque sistemático, que es el ataque de estos conocidos tuyos, los gnósticos. El ataque sistemático de los gnósticos hace que haya que hacer una defensa sistemática. Y la defensa sistemática la hace Ireneo en dos de sus obras. Una exposición de la fe cristiana que muchos la consideran el primer catecismo de la fe católica, y otro, su famosa obra contra las herejías o contra los herejes, Adversus Hereses. Eso hace San Ireneo, finales del siglo II. Entonces, Justino introduce el tema del Logos. ¿Por qué es importante? Ya dijimos dos, pero son tres razones. ¿Cuáles dijimos? La valoración del lenguaje joánico con todo lo que eso implica, porque Juan se va a convertir entonces casi en el criterio de la cristología de la preexistencia, que va a ser la que va a empezar a tomar la delantera. Porque hasta Hermas prácticamente la cristología de la exaltación es la que prima. ¿El segundo punto cuál era? La posibilidad de una teología sistemática, no solo cristología sistemática, sino una teología sistemática. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo sugiere Justino? Desde el momento en que él es un filósofo, tiene la cabeza organizada, y una persona que es inteligente y tiene la cabeza organizada y se declara discípulo de Cristo, está de algún modo sugiriendo por qué no sacamos las enseñanzas de Cristo, lo que sabemos de Cristo, en forma de sistema. ¿Él lo realiza? No. ¿Quién lo realiza por primera vez de alguna manera? Ireneo. Sigamos. La tercera cosa, ustedes ya saben cuál es la tercera cosa que trae la valoración del Logos. Establece el primer criterio para relacionarse de modo positivo con otras culturas y religiones. De él es la expresión semina verbi. Precisamente, o sea, las semillas del Logos, las semillas de la palabra. Precisamente, por su valoración del Logos, por su valoración del sistema, Justino tiene que preguntarse, bueno, ¿y todo lo que yo he encontrado, todo es mentira? ¿Todo lo que he visto en otros sistemas, todo es mentira? Y obviamente la respuesta va a ser no. Entonces, ¿qué hay? Hay semillas de Cristo en otros sistemas. Eso es nuevo. Y hasta el día de hoy, ese sigue siendo uno de los principales criterios para nuestra relación con otras culturas y religiones. Es muy interesante también, San Justino tiene entre sus obras pues las apologías, que son muy interesantes de cara al paganismo, y el diálogo con el judío Trifón. Ese diálogo es muy importante también porque marca una relación, pero también marca hasta cierto punto una ruptura con el judaísmo. Es decir, otro servicio que le prestó Justino a la teología en general, y en particular a la cristología, fue que mostró lo estrecho de las categorías judías. Pero para que no se nos tache de antisemitas, lo estrecho de las categorías bíblicas como tales. ¿Estrecho en qué sentido? Pues en el sentido de que un pensamiento que quiera concentrarse en la enseñanza termina necesitando un lenguaje más elaborado. Y eso es lo que vendrá, repetimos, eso es lo que vendrá con autores posteriores. Pero también en el siglo II encontramos, bueno, comienzos del tercero también encontramos a un autor que aquí no vamos a mencionar más, que se llama Tertuliano. Y ya Tertuliano introduce categorías. De Tertuliano viene la Trinidad. Hablar de Trinidad, eso es de Tertuliano. O sea que no es que en el siglo IV Cuando llegó Constantino y todo se echó a perder, todo iba bien, pero llegó Constantino y la acabó con la iglesia, ya no hay iglesia. Todo era la pureza del reino de Dios hasta que llegó Constantino. Pues no, resulta que ya antes había gente que había tenido que elaborar su discurso utilizando palabras nuevas. Pero eso fue una gran controversia. En Nicea eso se discutía mucho, si se podía utilizar para hablar de Cristo una terminología que no era exactamente la que aparecía en la Biblia. Porque por supuesto ellos querían, dijimos que su gran criterio de autenticidad era la apostolicidad. Entonces si los apóstoles no utilizaron palabras como sustancia, naturaleza, persona, ¿quiénes somos nosotros para utilizarlas? Ese era un tema que estaba ahí pendiente. Bueno, San Justino es un autor muy interesante, repito, tanto del lado pagano como en su diálogo con el judaísmo, tiene mucho que decirnos, pero lo dejamos de ese tamaño. Hablemos, devolviéndonos un poco en el tiempo, hablemos de San Ignacio. ¿Qué es importante tener en cuenta en San Ignacio? Bueno, resulta que San Ignacio es el primer autor, y también en esto supone una ruptura con la cristología de la exaltación, es el primer autor históricamente que hace un énfasis enorme en la divinidad de Jesucristo. Ignacio resulta, si se tiene en cuenta que murió en el año 107, resulta sorprendentemente avanzado para su tiempo. Por lo menos en el sentido de que él anticipa una cantidad de afirmaciones que solo vamos a encontrar después. Ignacio afirma muy rotundamente la divinidad de Jesucristo. Otra cosa que es muy importante en Ignacio es que introduce formalmente el tema de lo que se llama la communicatio idiomatum o comunicación de los idiomas. La communicatio idiomatum es que el hecho de que aplicamos afirmaciones de la divinidad a la naturaleza humana de Cristo y afirmaciones de la humanidad a la naturaleza divina de Cristo. Ejemplo. En su carta a la comunidad de Éfeso, porque él tiene una carta a los Efesios, en el capítulo 7, número 2, dice lo siguiente. Uno es el médico, carnal y espiritual, génito e ingénito, o sea, engendrado y no engendrado. Hecho Dios en carne, verdadera vida en la muerte, lo mismo de María que de Dios, pasible primero e impasible después, Jesucristo Señor nuestro. Impresionante, impresionante. Esto es en el año 105, 106, 107, no sabemos, pero en todo caso es anterior, por supuesto, a su muerte. Carta a los Efesios, capítulo 7. Observa cómo presenta una serie de paradojas. Este tema de la communicatio idiomatum va a ser una piedra de escándalo o va a ser una oportunidad de desarrollo, según se mire, en los siglos posteriores. La communicatio idiomatum es también importantísima, no solo para la teología, sino también para la devoción, para la pastoral, para la predicación y para la liturgia. Donde más se nota, me parece a mí, en la liturgia actual, es en el tiempo de Navidad. En el tiempo de Navidad encontramos una cantidad de afirmaciones así. De hecho, la festividad de Navidad, que es posterior a este tiempo, o sea, San Ignacio nunca celebró Nochebuena, ni tenía fiesta de compañeros, ni nada de eso. San Ignacio no tuvo fiesta de Navidad nunca, pero su lenguaje de algún modo está muy presente en estas festividades. Jesús es al mismo tiempo hijo de Dios e hijo de hombre. La manera como San Ignacio habla de Jesucristo también presenta una cristología muy fuerte. Habla de Jesucristo como Dios venido en la carne. Es el primero que utiliza este lenguaje. No dice Dios hecho hombre, sino Dios en la carne. Obsérvese que muy a la usanza judía, no se dice hecho hombre, sino hecho carne. Es decir, en ese modo de hablar, se enfatiza lo más humano de la humanidad de Cristo. Falta la terminología de naturaleza y de todo eso, pero es claro que carne se refiere a naturaleza humana. Luego, pues escribe, ¿qué más podemos destacar de él? Que dice, Dios ha aparecido humanamente. Podemos decir que Ignacio es el primer teólogo de la encarnación, pues posterior a San Juan, que nos ha dicho, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, es el primer de los padres de la Iglesia, es el primer teólogo de la encarnación. También podemos destacar en el caso de Ignacio, que es el primero que destaca la necesidad de la verdad del sufrimiento de Cristo. Dijimos que este iba a ser el gran criterio hermenéutico para la cristología. La soteriología es el criterio, es la norma de la cristología. El primero que enuncia esto es San Ignacio. Miremos dónde. En su carta a los esmirniotas, a los fieles de Esmirna, dice lo siguiente. A ver, si esto, refiriéndose al sacrificio de Cristo, si esto solo lo ha hecho el Señor aparentemente, entonces yo estoy preso también aparentemente. Fíjese, ¿tú te acuerdas que él fue apresado allá en Siria y fue llevado en cadenas hasta Roma, donde efectivamente fue entregado a las fieras, que era su deseo porque él quería ser mártir? Entonces, este señor fue llevado en cadenas, en condiciones de humillación. Él en una de sus cartas dice, estoy amarrado a 7 soldados que más que soldados parecen leopardos, dice. Eran unas condiciones de humillación y se supone que el propósito de llevarlo así en cadenas era hacerle una humillación pública, porque evidentemente se sabía que un obispo pues tenía una gran autoridad. Entonces una de las técnicas de persecución que tuvo el imperio contra el cristianismo fue, por ejemplo, eso, perseguir a las cabezas y humillarlas hasta el piso para que los demás supieran a qué atenerse y para que los demás se avergonzaran de sus líderes. Pero eso tuvo el efecto contrario, porque resulta que este Ignacio, en su padecer, en su sufrimiento, que quedó plasmado en esas cartas, llegó a convertirse como en el paradigma de aquel que padece y que sufre y que se entrega por Cristo. Y de ahí vendría lo que luego en el siglo III dice San Cipriano, su famosa frase, la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos. Entonces, a este hombre lo llevaban en cadenas y con el propósito expreso de hacerle la vida amarga, de humillarlo ante las comunidades cristianas, de humillarlo por donde pasara. Es decir, impedir que otros se convirtieran al cristianismo y desalentar a los cristianos que hubiera en aquella época. O sea que el sufrimiento de él era no solo terrible, sino visible. Porque de eso se trataba de que se viera. O sea, tú imagínate el espectáculo, ver a tu obispo tratado como una basura humana, sucio, herido, llagado, agarrado entre 4 soldados de estos, maltratado, atravesando la ciudad. Entonces dice San Ignacio, que no lo podía escribir, pero lo dicta estas palabras. Si el sufrimiento de Cristo fue una apariencia, entonces yo también estoy preso en apariencia. Hay dos cosas que destacar aquí. Primero, la proclamación de la verdad del sufrimiento de Cristo, que en términos de cristología es muy importante, porque es la afirmación de la verdadera humanidad de Jesucristo, o en términos más metafísicos, la verdad de la naturaleza humana de Cristo. En segundo lugar, es muy interesante porque muestra cómo nuestra carne es de la misma naturaleza del Verbo, y esto es lo que justifica que nuestro sufrimiento es de la misma naturaleza que el sufrimiento del Verbo. Esa frase es bien importante. Si nuestro sufrimiento es de la misma naturaleza del sufrimiento de Cristo, entonces hay un valor, hay un mérito en nuestro sufrimiento. Para la teología del mérito, para la teología de lo que llamamos la comunión de los santos, esto es muy importante. Finalmente, todo esto está relacionado con la carta a los Colosenses, me parece que es capítulo 1, si no es capítulo 3, donde San Pablo ya había dicho, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Ya ahí San Pablo de hecho estaba diciendo que su sufrimiento y el sufrimiento de Cristo son hermanos. El resumen es este: si Cristo se hizo hermano mío tomando una carne como la mía, mi sufrimiento es hermano del sufrimiento de Cristo. Y esto, ustedes no se imaginan la importancia que tuvo para la difusión del cristianismo. En una sociedad donde el dolor era mirado únicamente como algo que había que evitar a toda costa, yo creo que así han sido todas las sociedades todo el tiempo. También en nuestra sociedad, ¿quién le verá importancia al sufrimiento? Nadie. El sufrimiento es algo que hay que evitar a toda costa, así pensamos nosotros también. Pero hablando de este mundo romano, en una sociedad, o en este mundo grecorromano, en una sociedad donde el sufrimiento es siempre un estorbo, en una sociedad donde el sufrimiento es algo que hay que evitar a toda costa, es basura que se pierde, este hombre muestra que en el sufrimiento no solo hay un mérito, sino que puede haber el mérito más grande de todos, como aparece en la carne misma de Cristo. El valor que esto tiene en una sociedad donde el 90% de la gente era esclava, porque es que había ciudades donde el 90% eran esclavos. Esclavos que eran retenidos en régimen de esclavitud a base de ¿qué? Represión, tortura, ¿no? Acuérdate la historia de Espartaco. La idea es, intenta rebelarte y verás cómo te torturamos mucho más de lo que te puedas imaginar. Te haremos sufrir más de lo que hayas sufrido en tus peores pesadillas. Eso era lo que mantenía al mundo de los esclavos ahí. En una ciudad como Bogotá, vamos a suponer que Bogotá tiene 7 millones de personas, pues estamos hablando de que más de 6 millones de personas eran esclavos. En muchas casas romanas, en muchas casas romanas, la situación era que vivían unas 100 personas, y de esas 100 personas, papá, mamá y dos o tres hijos y un primo y una tía soltera o lo que fuera, sumaban 10 personas. Y vivían ahí en la casa. Y el resto, 90 esclavos que no hallaban la hora de que estos se murieran, que les tenían odio. O sea, imagínate lo que es vivir en esas circunstancias. Era una sociedad que no solo tenía sufrimiento, sino, óyeme esta frase, era una sociedad edificada sobre el sufrimiento. El Imperio Romano se edificó sobre el sufrimiento, se edificó sobre la tortura, sobre la injusticia, todo, todo. Es increíble, es decir, uno se queda aterrado. Claro que en nuestra época también hay unas cosas que son espantosas. Pero, por ejemplo, el trabajo de las minas. El trabajo de las minas era de las condenas que la gente prefería suicidarse antes de meterse a una mina de esas. Porque resulta que los que trabajaban en las minas, muchos de ellos nunca, nunca volvían a ver la luz del sol. Vivían y dormían en las minas. Algunos morían deshidratados, otros se les quebraba la piel de estar tratando cal de esa, se les abría la piel, se desangraban, se pudrían allá en su mina y allá se quedaban. Y el trabajo de los otros es entierre esa basura que quedó ahí y traemos otros. Eran literalmente máquinas y peor que máquinas. Y esos eran los que sacaban, según fuera el caso, la piedra caliza o el mármol o lo que sea. La próxima vez que ustedes vayan a Roma o vayan a Grecia, cuando ustedes vean, ¿cierto? Cuando ustedes vean todo ese mármol magnífico, ustedes piensen cuántas manos ensangrentadas, abiertas y cuántas maldiciones de esclavos quedaron sobre esas piedras. Porque eso es terrible, esa gente no tenía ningún tipo de vida. Entonces, el Imperio Romano no era una sociedad donde había dolor, no. Era una sociedad edificada sobre el dolor. Y en ese mundo llega este señor y dice, mi dolor tiene que ver con el dolor del Hijo de Dios. Mi sufrimiento tiene que ver con el sufrimiento del Hijo de Dios. Y el sufrimiento del Hijo de Dios es el único que salva al mundo. Imagínate la fuerza de esperanza, la fuerza de atractivo que tiene ese mensaje. Eso fue lo que se logró a través de los mártires y a través de predicadores como San Ignacio. Entonces, San Ignacio es completamente clave en esto. San Ignacio es importantísimo, es irreemplazable en un estudio de la, ¿cómo se llama eso? De la eclesiología primitiva. Él es el primero, San Ignacio es el primero, que habla del obispo en términos semejantes a los que después hemos utilizado. No vamos a profundizar en ese aspecto, pero San Ignacio es el primero que habla de eso. O sea, para San Ignacio tenemos el obispo y tenemos el colegio de presbíteros y tenemos el obispo, tenemos el colegio de presbíteros y tenemos también los diáconos. La unión con el obispo, la unidad de la iglesia a imagen de la unidad de Cristo con el Padre. Ese es un último tema que vamos a mencionar de San Ignacio para que por favor lo incluyan en sus apuntes. Para Ignacio, la unidad de la iglesia brota de la unidad de Cristo con el Padre. Y hace la comparación, espero que la memoria no me esté fallando, pero hace la comparación de que lo que es el Padre para Cristo es el obispo para la iglesia. Es decir, así como el sacerdote o el colegio de sacerdotes, el presbiterio que llamaríamos nosotros, tiene que estar unido al obispo, así Cristo estuvo unido al Padre. La unidad de la iglesia bien brota de la unidad de Dios. La unidad del pueblo cristiano es imagen de la unidad misma de Dios. Esta enseñanza importantísima proviene de San Ignacio. Así las cosas, mis hermanos. Vamos a dejar trabajo para ustedes. Siempre dejamos una hora de trabajo para ustedes. Entonces, lo primero es darle gracias a Dios por esta gente. Yo no sé ustedes, pero a mí esta gente me alcanza a conmover bastante, porque nosotros estamos aquí estudiando, pero a este señor le costó bastante escribir sus cartas. Bastante, fue bastante complicado escribir esas cartas. Entonces, le damos gracias a Dios por personajes como estos, varios de ellos mártires, como Justino, como Ignacio, como Ireneo, aunque sobre Ireneo hay dudas. No está del todo claro que Ireneo haya muerto mártir, pero parece que sí. Entonces, vamos a dejar un pequeño trabajo sobre San Ireneo. Es muy fácil conseguir información sobre Ireneo. Lo que a mí me interesa es que estudiemos las siguientes tres preguntas sobre Ireneo, las cuales, como de costumbre, las necesitamos en una hojita. Nuestras tres preguntas son: ¿qué era el gnosticismo en el siglo II? Porque aquí no hemos tocado el tema del gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo en el siglo II y por qué era una amenaza para el cristianismo? Esa es la pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Por qué San Ireneo dice que la carne de Cristo es respuesta a todas las herejías? Porque así lo dice. Segunda pregunta es: ¿por qué San Ireneo dice que la carne de Cristo... Acuérdate que de carne habló Hermas. ¿Cuál fue el otro que habló de carne? Ignacio. Dios en nuestra carne, dice, ¿no? Dios venido en nuestra carne, o Dios venido en carne humana. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué qué?
Porque Ireneo dice que la carne de Cristo
es respuesta a todas las herejías. Esa es la frase que a mí más me gusta de Ireneo. La frase que más citan de Ireneo es: la gloria de Dios es que el hombre viva. Pero esa es la mitad de la frase. La vida del hombre es la visión de Dios, o la visión de la gloria de Dios es la segunda parte de la frase. Esa segunda parte no se cita porque no le sirvió tanto a la teología de la liberación. Entonces los de la teología de la liberación cogieron la mitad de la frase que servía. No está mal, porque es una frase bellísima, pero la dejaron incompleta. Pero en todo caso, la frase que a mí más me gusta es esta, que es que en la verdad de la carne de Cristo está la respuesta a todas las herejías. Eso dice San Ireneo. Y en tercer lugar, presentar un breve esquema del catecismo de Ireneo. Él hizo una especie de catecismo, fue el que hizo como el primer catecismo, como la primera presentación así sistemática. Entonces, él tiene, su obra más conocida es, por supuesto, Adversus Hereses, pero él tiene otra obra que es una especie de catecismo. No me sé el título en griego. Entonces, esa obra, ¿qué esquema tiene? Es muy interesante ver en qué podía consistir un catecismo en el siglo II. Esas tres preguntas bien respondidas. De las tres, la tercera es copiar de cualquier parte, eso no tiene ninguna ciencia. Pero por favor, la primera y la segunda las necesito muy claras, porque es que ese tema del gnosticismo es de una importancia no solo sistemática, sino pastoral aplastante. Mire usted que este gran teólogo del siglo XX llamado Hans Urs von Balthasar decía que más que el ateísmo, más que el comunismo y más que las sectas, la peor amenaza para el cristianismo es el gnosticismo. Y él dice que el gnosticismo está hoy más vivo que nunca. Eso decía ese señor von Balthasar, que dicen que es de los genios de la teología en el siglo XX. Entonces, las dos primeras preguntas son claves. Observen ustedes también que la segunda pregunta tiene mucho que ver con todo lo que hemos estudiado el periodo apostólico. Entonces, me interesa que la respuesta de ustedes asocien con lo que hemos dicho. La esperanza que yo tengo es la siguiente, para efectos de nuestro programa. Mi esperanza es que en la próxima clase dedicamos esas 2 horas a San Ireneo, que nos quede bien claro lo de San Ireneo, de modo que a partir de la clase que es de hoy en 8, entremos a nuestros concilios. O sea, que podamos empezar con Nicea en la siguiente, de hoy en 8 días. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.